La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Nuestra línea editorial recoge hoy algunos trazos de la primera audiencia general del Papa Francisco, centrada en la Semana Santa. ¿Qué significa esta semana para nosotros?, se ha preguntado el Papa. Dios no ha esperado a que fuésemos a Él, sino que se ha movido hacia nosotros sin cálculo ni medida. Por eso Jesús ha vivido las realidades cotidianas de la gente común. En Él, Dios nos ha dado la certeza de que está con nosotros, en medio de nosotros. Jesús no tiene casa porque su casa es la gente. Su misión es abrir las puertas de Dios, ser la presencia del amor de Dios. Y la Semana Santa es el vértice de este camino. Sobre la cruz, Jesús me ha amado y se ha entregado por mí, dirá San Pablo. Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros mismos, movernos hacia los hermanos que están más lejanos, más olvidados, los que tienen más necesidad de consolación y de ayuda. La Semana Santa, ha concluido el Papa Francisco, es un tiempo de gracia para abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestras comunidades, parroquias y movimientos, y salir al encuentro de los otros para llevarles la luz y la alegría de nuestra fe, y hacerlo con el amor y la ternura de Dios, con respeto y paciencia, sabiendo que aunque pongamos todo de nuestra parte, es Dios quien hace fecundas nuestras acciones. Pues comenzamos este Espejo del Miércoles Santo con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Y para eso nos acompaña ya Margarita García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Nuestra primera parada hoy tiene lugar en Roma, donde se ha desarrollado, como decíamos, la primera audiencia del Papa Francisco.
En la Plaza de San Pedro, el Papa se ha dirigido a los cientos de fieles que aguantaban el frío. Les ha invitado a vivir esta Semana Santa saliendo de nosotros mismos, como hace cada día Jesucristo también con nosotros. Escuchamos al Papa Francisco.
Si queremos seguirlo y permanecer con él, no debemos contentarnos con permanecer en el recinto de las 99 ovejas. Debemos salir, buscar con él la oveja perdida, la más lejana. Recordadlo, salir de nosotros.
Además, desde Roma también nos llega un documental sobre la vida del nuevo Papa que se ha presentado hoy. Y de todo ello nos hablará nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
En nuestro recorrido por la Semana Santa de nuestro país nos iremos hoy hasta Murcia, por ejemplo.
Sí, porque allí tiene lugar hoy la tradicional procesión de los colorados por las túnicas que utiliza la cofradía. Y también nos haremos eco de la misa crismal que ha celebrado hoy Monseñor Carlos Osoro en Valencia. Además, hablaremos de una manera diferente de vivir la Semana Santa, una propuesta misionera de los jóvenes de Rendum Christi que ayudarán a 22 párrocos de diferentes provincias españolas en estos días de tanto trabajo.
Gracias, Margarita. Pues toda esta información la ampliamos y profundizamos, como siempre les digo, al final de nuestro programa. Les seguimos ofreciendo, regalando, diría yo, esta magnífica música religiosa que pertenece al CD Un Año con Jesucristo, recopilatorio con grandes composiciones de los mejores músicos de todos los tiempos, Bach, Vivaldi, Mozart o Handel, para seguir el año litúrgico. Se lo estamos recomendando desde el Espejo y lo pueden encontrar a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos. Bueno, en la segunda parte de nuestro programa, o en el tiempo de entrevista, nos iremos hoy a presentar el movimiento eclesial Familias de Betania. Así sabremos cómo se ayudan estas familias a vivir la fe y a comunicarla en nuestro mundo. Pero antes, tenemos la firma de Isidro Catela, que nos habla de una relación bastante paradójica: televisión y Semana Santa. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, decía yo que es una relación paradójica porque la Semana Santa, tiempo de oración, no sé si debería ser también de ayuno televisivo.
Tiempo, como siempre, para ver buena televisión en su justa medida, pero sí hay días en los que no conviene distraer la mirada, pues es en estos. Yo creo que sí que la relación es paradójica, como bien apuntas. Esta semana, fíjate, había gente muy enfadada en redes sociales con la Biblia emitida por Antena 3. Por cierto, esta noche emiten la segunda parte. No digo que no tuvieran razón, pero mucho mejor ser nosotros los que mandamos en el mando y cambiar de canal o apagar sin más y a otra cosa, más interesante seguro.
Y precisamente nos traes hoy tres propuestas interesantes para esta Semana Santa.
Dos tradicionales, con todo el sabor Semana Santero, y una un poco más novedosa, aunque en la misma línea de contenido. Empezamos, si te parece, por lo que muchos de nuestros oyentes estarán esperando. ¿Cómo seguir en estos días el Triduo Pascual, las procesiones? Hay muchísimas televisiones locales todavía que echan el resto. Les recomendamos, en este caso, las nacionales, la 2 de Televisión Española y la cadena hermana 13 Televisión, que desembarca, si el tiempo no lo impide, en Roma, por supuesto, en Murcia, con la procesión de los Alcillos, y en Málaga. Así suenan los tambores.
Cada noche, a partir de las 12 y cuarto, 13 TV y Onda Azul Málaga. Celebramos la pasión.
Bueno, pues la segunda propuesta nos lleva desde Málaga hasta Tierra Santa. ¿Y qué mejor peregrinación para estos días?
De la mano de Pueblo de Dios y del Centro de Tierra Santa en Madrid, que depende directamente de la custodia franciscana y lleva más de 30 años organizando peregrinaciones desde España a los santos lugares. El viaje se llama en esta ocasión Jerusalén entre el cielo y el suelo, y lo podemos ver el domingo a las 11:30 a.m. y en reposición al viernes siguiente a las 9:00 a.m.
Y por último, una de esas aplicaciones 2.0 de las que nos vienes hablando en este espacio, para todo tipo de pantallas, pero en este caso para vivir también, al fin y al cabo, la Semana Santa.
Y voy a barrer para casa la Semana Santa de Castilla y León. Hay muchas, pero yo me voy a quedar con una de las más grandes, Zamora. La aplicación es gratuita y se llama así, Semana Santa Zamora 2013. Así de sencillo, Semana Santa Zamora 2013, con información completa sobre historia, cofradías, itinerarios, imágenes y hasta geolocalización sobre mapa, es decir, nos ubican, nos dicen en qué punto exacto nos encontramos y nos facilitan así que podamos seguir, por ejemplo, el recorrido de una procesión desde el lugar más adecuado para no perdernos nada. Ya que hablabas de relación paradójica, esta es una buena combinación que te permite estar in situ y con la pantalla en la mano.
Es que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bueno, pues muchas gracias, Isidro. Con esta buena televisión sí podemos estar acompañados en su justa medida en estos días importantes para nuestra fe cristiana. Un fuerte abrazo y feliz Pascua.
Otro feliz Pascua.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal va el Miércoles Santo? Soy Ramón García y esta tarde te quiero presentar a David. El hombre fue al supermercado y no le dejaron entrar porque iba con su perro. ¿Qué te parece? Ah, David es ciego.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Berti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
En COPE, la última hora es lo primero.
La economía española caerá este año un 1,5%.
Esa es al menos la previsión que apunta el Banco de España en su boletín económico de marzo, en el que dice también que en 2014 el PIB crecerá 6 décimas. El banco emisor prevé que la tasa de paro llegue al 27,1 este año y al 26,8%
el año que viene. COPE. Estar informado. Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y ya les avanzaba hace unos minutos que vamos a hablar del movimiento eclesial Familias de Betania, nacido del carisma de los discípulos de los corazones de Jesús y María. Queremos conocer cómo se ayudan a vivir la fe estas familias y a comunicarla a nuestro mundo. Nos va a acompañar Carlos Antón, que junto con su mujer es presidente de este movimiento. Y antes de conversar con él, Eva Galbache nos ofrece su perfil. He slept a summer by my side.
Nuestro invitado colabora en el cuidado de los hijos y la casa, pero lo que más le gusta es cocinar. Le sale bien la fideuá, la paella, el salmorejo, también los calamares en su tinta o los gazpachos creativos como el de sandía. Comidas que disfrutan sus hijos Carlos, Carmen, Juan y Jaime, de entre 8 y 16 años, y su mujer, Mercedes. Les gusta hacer cosas juntos, como viajar cuando pueden o ir al cine. Y precisamente escuchamos la banda sonora de Los Miserables, que vieron todos y que ahora escuchan en el coche. Disfrutan de esos momentos en los que están los seis mano a mano. Nuestro invitado piensa que la educación de los hijos hoy es una tarea difícil por el contexto, pero precisamente por eso es mucho más necesaria. Y los padres tenemos que estar preparados para ello y buscar los apoyos y ayudas. Carlos Antón tiene 45 años, es de Madrid, es ingeniero industrial y se ha dedicado a la consultoría de empresas. Actualmente trabaja en el sector audiovisual en desarrollo de negocio. Junto a su mujer, Mercedes, son los presidentes de Familias de Betania, asociación que nace como respuesta a la necesidad de vivir la fe en familia junto con otras familias cristianas.
Bueno, pues ya que no podemos saludar al matrimonio que es presidente de Familias de Betania, pues saludamos a uno de ellos, que es Carlos Antón. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí hoy con vosotros.
Pues contadnos cómo empezó esta historia de Familias de Betania, que no sé cuántos años tiene el movimiento como tal.
Pues realmente, como tal, tampoco tiene muchos años. Estamos hablando de 5 o 6 años. Uh-huh. Desde hace ya varios años, un grupo de familias que de una forma o de otra estábamos vinculadas a los discípulos de los corazones de Jesús y de María, y que ya compartíamos distintos aspectos de la fe, pues en una peregrinación que hicimos todos juntos a Fátima, hace, ya te digo, 5 o 6 años, vimos que bueno, pues la posibilidad de formalizar esto y bueno, pues hacer un camino en común como familias, viviendo la espiritualidad todos juntos a través de este ámbito.
Yo recuerdo aquel encuentro mundial de las familias en Valencia, cuando el Papa decía al marchar que era necesaria una auténtica red de familias para poderse sostener en su auténtica vocación cristiana. ¿Cómo os sostenéis vosotros en esa amistad con Cristo, que es la verdadera vocación que vosotros mismos decís que queréis vivir, cada uno personalmente y como familias también, claro?
Bueno, nosotros lo que hemos trazado es un camino para que cada miembro de la familia, desde que es concebido en el seno de su madre, porque bueno, para nosotros ya es una persona, hasta que bueno, muere y va a encontrarse con el padre, tenga su ámbito. Para eso hemos definido y hemos desarrollado una serie de aspectos que para nosotros son claves, ¿no? Pues la vida espiritual, la formación, la convivencia y el apostolado, ¿no? Todos ellos los tratamos de vivir en familia y donde todos los miembros de la familia pueden participar, cada uno pues aportando y recibiendo en función de su edad y en función de su formación, su capacidad, ¿no? Pues por ejemplo, en la vida espiritual pues tenemos retiros de oración donde participan todos los miembros, ¿no? Es singular que, por ejemplo, al principio de cada retiro de oración el sacerdote da unos puntos muy breves y muy adaptados, incluso hasta para los más pequeños de la familia, ¿no? Uh-huh. Tienen sus 5 minutos de oración y se van ya a una catequesis en pequeños grupos o actividades, ¿no? Mientras los mayores ya nos quedamos rezando, ¿no? En los ejercicios espirituales, hoy, por ejemplo, comenzamos la tanda de Semana Santa, ¿no? Y es singular de nuestro movimiento que los hacemos en familia, con niños. ¿Y cómo se puede hacer ejercicios espirituales con niños? Nos preguntan muchas veces, ¿no? Si será imposible hacer silencio. Pues hacemos silencio. Los niños tienen su catequesis, tienen sus momentos, están apartados de nosotros, pero a la vez ven que sus padres están rezando, uh-huh. Ven que sus padres tienen esa vida espiritual y participan con nosotros, por ejemplo, en los momentos fuertes de la Semana Santa, ¿no? En los oficios, pues estamos todos juntos en familia, ¿no? Y bueno, pues esto es importante, ¿no? En la formación bueno, pues tenemos conferencias mensuales con componentes del más alto nivel. Este año estamos tratando en particular el año de la fe. Uh-huh. y bueno, pues vemos conferencias relacionadas con bioética, la cultura de la vida en el año de la fe, temas de educación, temas de evangelización. Y bueno, pues a estas conferencias, mientras los mayores asistimos, pues los niños se están formando, están teniendo también su propia formación en valores por edades, ¿no? Luego también pues tenemos reuniones de matrimonios donde bueno, pues a lo largo de todo el año pues vemos distintos temas y tenemos ya convivencia, eso ya es más la convivencia de los matrimonios como tal, ¿no? Y bueno, pues tenemos un montón de actividades también de convivencia y desarrollado un apostolado desde la familia para la familia.
Antes de hablar de ese aspecto de la misión, que también es importante uh-huh. en vuestro camino, quería, antes hacías mención a la relación que ya teníais algunos matrimonios y algunas familias con los discípulos de los corazones de Jesús sí. y María. Como no todos los oyentes tienen por qué saber qué es esta realidad, yo te preguntaría simplemente en qué modo marca vuestra espiritualidad, vuestro carisma, esa relación con los discípulos.
Pues yo creo que totalmente, ¿no? Los discípulos es un instituto religioso que, como ya sabes porque les conoces, fue fundado hace 25 años, ¿no? Y, uh-huh. y la verdad es que está constituido por un grupo de sacerdotes muy jóvenes, muy entusiastas, y una de sus vocaciones fundamentales es la atención espiritual y pastoral a la familia, ¿no? De hecho, pues muchos de sus sacerdotes se han formado y de hecho son doctores en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la familia, para uh-huh. estudios del matrimonio y la familia, ¿no? Desde allí ellos empezaron a desarrollar actividades, como es un máster de pastoral familiar para matrimonios y familias, donde también hemos participado. Empezaron a atender y a crear grupos y equipos de matrimonios, y luego pues a través de los matrimonios pues se ha ido extendiendo a las familias, y de ahí ha venido la necesidad de que bueno, pues no se quede en una realidad aislada solo para el matrimonio, sino que se incorpore toda la familia, pero no solo la familia, digamos, nuclear, es decir, el uh-huh. matrimonio y los hijos, sino la familia extendida, matrimonio, los hijos, los abuelos y otros familiares y amigos.
Hablamos, si te parece, Carlos, del aspecto misionero. Tantas veces decimos que uh-huh. en la nueva evangelización, si los seglares y en este caso en particular las familias no protagonizan esa nueva evangelización, se va a quedar en el tintero, va a ser difícil que pase a ser una realidad. ¿Cómo enfocáis vosotros este gran desafío para toda la Iglesia? ¿Cómo lo empezáis a vivir? ¿Cómo sostenéis en este desafío misionero?
Bueno, pues nosotros de momento en lo que nos estamos centrando es en la formación a los novios en distintos ámbitos, tanto en lo que son las parroquias, los cursos de preparación para el matrimonio, como también en el propio acompañamiento. Ya hay novios desde el momento en que intuyen que tienen una vocación al matrimonio y a la familia, pues quieren algo más, no solamente la formación básica que serían los cursillos prematrimoniales, sino quieren ya empezar a caminar y vivir esa fe juntos y en grupo. Y entonces, bueno, pues lo que también damos es asistencia y ese acompañamiento a esos grupos de novios. En la actualidad estamos estudiando también la posibilidad de colaborar, o de hecho ya colaboramos, pero también la posibilidad de abrir un centro de orientación familiar.
En cualquier caso, también vosotros en vuestros ambientes de trabajo, de relaciones, de amistad, de ocio, también os sentís llamados a este testimonio de vida nueva que supone la fe.
Sin duda. La fe no es algo, la llama no está para ocultarla, sino para ponerla en el candelero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que tenemos que tener presente en el día a día. Desde luego, no se puede vivir sin fe en el trabajo y luego, cuando llego a casa, me cambio la chaqueta y paso a tener fe y a vivir en familia, ¿no? Yo creo que eso es un sinsentido y hay que ser coherente en la vida.
Terminamos ya, y una pregunta elemental que podríamos haber empezado con ella. ¿Por qué ese nombre que tiene resonancias, evidentemente, de la tierra del Señor, de esa primera iglesia doméstica, Familias de Betania?
Bueno, Betania es el lugar donde Jesucristo se encuentra con una familia de amigos, ¿no? Y uh-huh. para nosotros la familia es el lugar de desarrollo de la persona, como decía, desde que nace hasta que se muere, y nosotros queremos que cada persona pueda desarrollarse en su ámbito familiar acompañada de otras familias cristianas y a través de la amistad con el Señor. Entonces, en ese ámbito de familia, de amistad que se daba en Betania, pues de ahí surgió un poco el nombre.
Creo que para quienes quieran conocer, porque les haya surgido la expectativa y tengan el deseo de ser sostenidos también en su camino de fe como familias, tenéis una página web donde se puede conocer vuestra actividad, vuestra historia, todo lo que nos has contado. No sé si la recuerdas.
Sí, es muy facilita. La página web es www.familiasdebetania.org. Y también hay un email de contacto que es coordinacion@familiasdebetania.org. Ambas son muy fáciles.
Pues fenomenal, Carlos Antón, y también para Mercedes, tu mujer. Muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros esta experiencia, todavía joven en lo que es el trayecto largo de la vida de la Iglesia, pero llena ya de frutos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz Pascua para vosotros.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta pronto.
Lo mismo digo. Hasta luego.
Tiempo de ampliar toda la información en El Espejo, y de nuevo nos acompaña aquí Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Nos vamos hasta Roma en esta primera Semana Santa del Papa Francisco.
Sí, y allí, además de la primera audiencia de la primera Semana Santa, el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha convocado a los medios en rueda de prensa. Se ha presentado un documental sobre la vida del Papa Francisco, ¿no es así, Paloma, corresponsal en Roma?
Buenas tardes, sobre la vida del Papa Francisco. Tú lo has dicho bien, desde que empezó a ser Papa hasta hoy, es decir, apenas 10 días, todas esas imágenes que hemos visto gracias a Chitibú, al Centro Televisivo Vaticano, pues son recogidas todos sus discursos en un documental que se distribuirá con el Corriere della Sera a partir del 2 de abril en italiano. Después se editará en español, en francés, en inglés, en alemán. De momento, sabemos una primicia, nos ha contado Monseñor Vigano, que en ese documental se revela lo primerísimo que dijo el Papa cuando fue elegido, y es esto.
Dice Comastri que el Papa dijo sono un grande peccatore.
Soy un gran pecador, confiando en la misericordia y en la paciencia de Dios, en el sufrimiento acepto. Eso es lo primero que dijo el cardenal Bergoglio cuando supo que iba a convertirse, cuando le preguntaron si quería ser el Papa Francisco. El documental, ya digo, de momento solo lo veremos en Italia y en italiano a partir del 2 de abril en los kioscos.
Bueno, pues esperamos ansiosos a poder verlo en español, pero además hoy, Paloma, ha tenido lugar la primera audiencia general, que trae muchas novedades. Bueno, entre ellas ha sido hoy, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, ante miles de fieles. Un recorrido por sus palabras, Paloma.
Sí, hay que destacar el llamamiento final que ha hecho a la cese de la violencia y los saqueos en Centro África. Les ha enviado su oración a todos aquellos que sufren en este país. También hay que destacar que ha hecho en italiano toda la audiencia, también los saludos, incluso cuando saludaba a los peregrinos de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos, los ha citado en ese orden, lo ha hecho en italiano, y luego distintos sacerdotes iban traduciendo. Ha mencionado a San José María Escriba de Balaguer, ha felicitado expresamente a los más de 3.000 estudiantes que están en Roma celebrando el Forum UNIF 2013, son provenientes de más de 200 universidades del mundo, y desde luego han sido los que más ruido han hecho, más veces han gritado, esta es la juventud del Papa, viva el Papa, etcétera. Y después ha dicho dos cosas muy importantes: salir de uno mismo, de nuevo hablándonos de las periferias, no solo geográficas, sino también de las periferias del corazón, y ha hablado de la casa de Jesús.
Jesús no ha casa porque la su casa es la gente.
Jesús no tiene casa porque su casa es la gente, somos
la
nosotros.
Su misión es abrir a
todos las puertas de Dios, ser la presencia del amor de Dios.
Presencia de amor de Dios.
Y ha recordado a la Iglesia, ahí le han interrumpido los aplausos, ha recordado a la Iglesia que no podemos permanecer en el recinto de las 99 ovejas. Tenemos que salir a buscar a la oveja perdida.
Gracias, Paloma. Pues en este Miércoles Santo están pasando también otras cosas en nuestro país. Vamos con ellas.
Pues hoy en Valencia ha tenido lugar la misa crismal que ha presidido el obispo Monseñor Carlos Osoro, en la que ha hecho una llamada a los fieles a ser verdaderos mensajeros de paz. Le escuchamos.
En un contexto como el nuestro, que está falto de certezas, de valores, de puntos de referencia sólidos, condicionados por la inmadurez personal que nuestra cultura está provocando en el ser humano, por experiencias negativas y a veces traumáticas, vosotros, queridos hermanos sacerdotes, sois esperanza.
Y en nuestro recorrido por la Semana Santa de nuestro país nos vamos ahora hasta Murcia.
Sí, porque allí tiene lugar hoy la tradicional procesión de los Colorados, una de las tres más antiguas de España. Sobre esta cofradía y esta procesión tan antigua tiene más información desde COPE Murcia, Pedro González.
Esta tarde a las 6 partirá desde la Iglesia del Carmen en Murcia la procesión más huertana, la de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, una de las tres más antiguas de España, conocida como la procesión de los Colorados por el color de las túnicas de sus penitentes y portapasos. En COPE, el presidente de esta cofradía, Carlos Valcárcel, hablaba de una novedad que tiene que ver con los preparativos previos, y es que esta mañana ya se pueden ver los pasos en la Iglesia del Carmen y los pueden ver tanto turistas como visitantes.
De tal manera que a las 9 de la mañana de miércoles santo los pasos ya estén en unos carros montados para que estén a la altura de la vista de quien quiera verlos, visitarlos, van a quedar expuestos, como digo, en la Iglesia del Carmen durante toda la mañana de miércoles santo para facilitar lo que ya es una tradición que los murcianos y la gente de fuera pues venga a visitar nuestras insignias, nuestros pasos, en esos momentos previos a la procesión.
Destaca la imagen del titular, el Cristo de la Sangre de Nicolás de Busi, realizada en el siglo XVII.
Y concluimos con una noticia de que 700 misioneros al servicio de la Iglesia van a trabajar esta Semana Santa.
112 familias y cerca de 150 jóvenes de Renum Christi apoyarán estos días a 22 párrocos en diferentes provincias de España. Es su forma de reivindicar una Semana Santa diferente, también al hilo de este llamamiento del Papa a salir de nosotros mismos. Estos jóvenes misioneros van acompañados de 40 sacerdotes legionarios de Cristo y algunos consagrados que serán de gran ayuda para nuestros pastores.
Pues aquí ponemos nuestro punto final al espejo de hoy que hemos hecho con nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con Eva Galvache en la producción. Les dejamos con Ángel Espósito en el Mediodía COPE y mañana, Jueves Santo, estamos aquí de nuevo con todos ustedes. No nos marchamos. Hasta entonces.